17:35 minutos, nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy. Tenemos el gusto de poder charlar con la directora nacional de Políticas de Género en la Secretaría de Deportes de la Nación, con Guillermina Gordoa. Tenemos un picadito de temas para hablar con ella. Y primero vamos a saludarla. Bienvenida, Guillermina, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿Estás en estos momentos en la competencia de los Juegos Nacionales de Vita Playa?
Así es.
¿Estás en Chapadmalal?
Acompañando la competencia en Chapadmalal.
¿Cómo está el clima ahí?
Está muy lindo, la verdad, sobre todo para las competencias. No hemos tenido mucho calor en estos días, así que eso es importantísimo porque, bueno, para los chicos y chicas está bueno competir en un clima que sea amigable, sí, así claro. Que por suerte todos estos días ha estado muy lindo.
Bueno, están zafando entonces de la ola que azota a
buena
parte del país.
Exacto, ni tanto calor, está ni bueno. Lluvia, así que ideal.
Está muy bien. Ya vamos a meternos a hablar un poquito de los Juegos Nacionales, si te parece, Guillermina, pero quería arrancar con lo que fue el segundo Congreso Nacional de Deporte, Género y Diversidad, que se hizo en La Rioja hace poquito tiempo. Que nos cuentes un poco cuál fue la idea y después meternos en algunas cuestiones más particulares.
Bueno, la verdad que es la segunda edición que hacemos. El año pasado lo hicimos en Chaco. Es nuestra acción en el marco del Mes de las Mujeres y tiene que ver con poder profundizar algunos debates en torno al atravesamiento de las cuestiones de género y diversidad en el ámbito del deporte. Para nosotras es muy importante la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas deportivas y bueno, y también adentrarnos en los debates más profundos que hacen a, bueno, los desafíos que tenemos las mujeres y diversidades para ingresar, permanecer y ocupar lugares de representación en el ámbito del deporte. Entonces, un poco ya en tanto en Chaco el año pasado como este año un poquito más en profundidad, venimos debatiendo junto a profesoras y profesores de educación física, referentes de género de las provincias de todo nuestro país, con dirigentes, dirigentes y deportistas, sobre bueno, cómo avanzar en estrategias comunes, con una perspectiva federal de la incorporación de la agenda de género y feminista en el deporte, ¿no? Uh-huh. Así que por ahí fueron los debates. Siempre trabajamos en un esquema donde primero hacemos un espacio de formación, si se quiere, más académica, con panel, y después siempre tenemos un espacio para compartir, debatir y llevarnos conclusiones colectivas.
Hay algunos debates que cada tanto se vuelven a la superficie. Tengo presente dos, que tienen que ver, por supuesto, con el ámbito del deporte. Tengo presentes dos muy fuertes que en los últimos tiempos se han estado en el centro. Y una es el deporte, las personas del colectivo travesti trans en el deporte, que trae algunas polémicas, hubo alguna polémica hace muy poquito tiempo. ¿Cómo tratan ese tema? ¿Cómo se aborda un tema que, según dicen algunos y algunas, no es mi caso, pero igual lo quiero traer, provoca algunas desigualdades cuando, por ejemplo, una mujer trans entra a algún equipo femenino, ¿no? ¿Cómo lo abordan a ese
tema? Bueno, me parece que como primer medida hay que pensar, digamos, desde dónde estamos parados y paradas para discutir el tema, ¿no? Que nosotros tomamos la discusión desde la concepción del deporte como derecho y además nos paramos sobre las leyes de nuestro país que son vanguardia. Digamos, no podemos estar llevando adelante ninguna práctica en ningún ámbito que quite un derecho a las personas, ¿no? Y esto es independientemente de la identidad de género. Entonces, por un lado, si uno nos separa desde una perspectiva de derechos, el trabajo es siempre en la garantía de esos derechos y en la accesibilidad al deporte. Si además hacemos un análisis que todo el colectivo travesti trans ha vivido triples, cuádruples vulnerabilidades en este aspecto y el deporte lo consideramos como una herramienta de formación como personas y también como una herramienta de, digamos, de transformación y que fortalece, más aún tenemos que pensar que tiene que ser garantizada para toda la población. Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que hay distintos niveles de discusión que tienen que ver, y esto siempre es un campo de tensión en el debate, porque no es que haya unanimidad de concepción, y más aún en el mundo. Una cosa es Argentina, con los avances que tenemos, y otra cosa son los demás países. Parece que hay que tener muy en claro que no es lo mismo una iniciación, un desarrollo deportivo, que el alto rendimiento deportivo, y que esto nos plantea diferentes debates en diferentes ámbitos. En principio, desde la Dirección de Políticas de la Secretaría, tenemos una posición muy clara en la iniciación y desarrollo respecto a la accesibilidad de todas las personas al deporte como derecho, y por tanto, hemos hecho incluso hasta modificación en los reglamentos de los Juegos Nacionales de Evita, porque además nuestras leyes así lo indican, ¿no? O sea, hay una ley, no es opinable, genera un derecho que hay que garantizar. Distinto de eso, los debates que se están dando a niveles internacionales, que aún así ha habido avances incluso desde el Comité Olímpico Internacional respecto a la política de diversidad. Esto no quita las tensiones, las discusiones que siguen existiendo en las federaciones internacionales de los deportes para el alto rendimiento deportivo, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos en un campo de debate donde todavía además nos falta mucha investigación en lo que siempre se pone de eje, que es la ventaja competitiva, que es lo que decías y nombrabas vos hoy. La ventaja competitiva es uno de los ejes de análisis. Después está pensar el deporte como derecho, ¿no? Son como formas desde donde abordar el tema.
Bien, y el otro tema, el otro eje que quería conversar con vos es el tema de masculinidades, ¿no? Porque venimos de un enero con un juicio a un grupo de deportistas donde se habló mucho por un asesinato, pero estoy hablando de los rugby, por supuesto. ¿Cómo trabajan, cómo pueden ayudar desde la dirección, desde la secretaría, en la construcción de masculinidades más libres, más sanas, ¿no?
Bueno, nosotras, desde el equipo de la dirección, uno de los temas que trabajamos es cómo se atraviesa la construcción de la imagen del deportista y del deportista desde una masculinidad también hegemónica a nivel social, ¿no? Ese entrecruce es fundamental, porque no solo está la construcción de la masculinidad hegemónica en la sociedad, sino que también está la construcción del varón deportista y todas las implicancias que esto tiene. ¿Cómo trabajamos? Bueno, trabajamos mucho con talleres de formación y de reflexión al respecto en varios sentidos, incluido este, ¿no? Que es empezar a revisar cuáles son los valores de la masculinidad en el ámbito deportivo.
Te saco un minutito de ahí y volvemos a Chapadmalal. Contanos un poquito cómo se está desarrollando los Juegos Evitas Playa, quiénes están allí, qué deportes y demás.
La verdad que es maravilloso porque los Juegos Evita de Playa cumplen 75 años, son una política deportiva federal fantástica creada por Evita y Perón, y a 75 años es una política del deporte social maravillosa. Imagínate que hoy solamente en los playas tenemos a más de 1.400 jóvenes de todo nuestro país, ¿no? Las delegaciones de todas las provincias, más CABA, con todos los deportes playa, están acá, todos y todas juntas para encontrarse, para hacer deporte y también para disfrutar el mar, así que la verdad es un escenario maravilloso y tiene un valor enorme, es una política muy federal de desarrollo deportivo, que bueno, culmina en septiembre este año con los nacionales de Evita, con más de 25.000 chicas y chicos. Así que es una política de más de 75 años que es hermoso vivirla y acompañarles, porque no solo es competir, sino también encontrarse, disfrutar y nada, y transitar todo lo que son los valores del deporte. Así que estamos viviendo unas jornadas espectaculares acá en Chapadmalal con todas las delegaciones.
Bien. Guillermina, Inés Arredondo, que es la primera mujer en asumir en la Secretaría de Deportes de la Nación, ha podido promover, por ejemplo, nuevas áreas como en la que te desempeñás vos en políticas de género de esta Secretaría. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo les ha resultado el meterse en un ministerio que, como muchos otros, ¿no?, han estado tan masculinizados durante toda su existencia?
No, la verdad que tener a Inés de secretaria, siendo la primera mujer y además deportista y con todo su recorrido político también, ¿no?, habla de una visión muy clara para el deporte desde su experiencia en todos los ámbitos. Creo que por eso ella apenas asume, toma la decisión de crear esta área, entendiendo las desigualdades que atravesaban las mujeres en el ámbito deportivo, tanto las deportistas como las entrenadoras y las dirigentes. Y su mensaje fue muy claro a la hora de crear el área y marcarme, por decir de algún modo, las misiones y funciones que tenía que ver con cerrar esas brechas de desigualdad. Y en ese camino nos pusimos y creo que hemos tenido grandes resultados. Por un lado, creo que es instalar en la agenda política el tema. Si bien nosotras venimos de una lucha feminista organizada y la creación por parte del presidente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el deporte quizás venía como con algunos debates postergados. Entonces, instalar que este tema es importante para el deporte también y señalar los números de la desigualdad, como plantea Inés, siempre en todos los discursos que ella da, fue fundamental. Creo que esa agenda se instaló, pero además de eso hemos estado haciendo revisiones hacia las políticas internas de la Secretaría, que tiene que ver con la redistribución también de lo que son las becas, cuántas entrenadoras tenemos, los reglamentos y, por supuesto, toda la política, como decimos, hacia afuera, de formación a los clubes, a las federaciones y el acompañamiento a nuestras deportistas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con atender a todos los casos de violencias por motivos de género que podamos tener, ¿no? Obviamente, como vos decís, es un ámbito súper masculinizado, no es sencillo, es un largo camino, pero bueno, Inés tiene mucha claridad y fuerza respecto de su posicionamiento desde hace muchísimos años al respecto y por supuesto que sea mujer y con toda su trayectoria tiene una impronta muy fuerte, ¿no? Ella fue muy clara y eso hace que, y nada, y contar con el apoyo y el objetivo claro al respecto hace que el trabajo en la cotidianidad sea más fácil, por decir de algún modo, que cuando esto no sucede.
Claro que sí.
Obviamente, como decimos siempre, no es que las mujeres queremos estar nada más que porque somos mujeres. Uh-huh. Creo que si no aparece una secretaria mujer que tenga en claro en su propio cuerpo lo que ha vivido, estas cosas no se ponen tampoco ni se traducen en la política que se necesita llevar a él.
Bien, Guillermina, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe. Buen trabajo, que tengan buenas jornadas de cierre allí y estaremos comunicadas en cualquier otro momento.
Muchísimas gracias a ustedes.